Transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Tribunal de La Habana condena a penas de hasta 30 años de cárcel a 127 manifestantes del 11 de julio en la esquina de Toyo y La Guinera.
Seis menores de edad reciben condenas de entre 10 y 19 años de prisión.
Denuncian ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la situación de vulnerabilidad y las detenciones en el contexto de las protestas en Cuba.
Aseguran las autoridades ucranianas que los ataques rusos contra la población civil se han incrementado.
El presidente de Ucrania advierte al Parlamento alemán que Rusia está construyendo un nuevo muro en Europa entre la libertad y la esclavitud.
La Corte Internacional de Justicia ordena a Moscú suspender inmediatamente las operaciones militares en Ucrania.
Periodistas protestan en México por el octavo asesinato de un comunicador en lo que va de año.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, 12:01, ya se inicia este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Como siempre, estamos aquí a esta hora con la información de Cuba y del resto del mundo para que usted siempre esté bien informado. El equipo de este jueves 17 de marzo del 2022 está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Alberto Müller y frente a los micrófonos
Jorge Jauregui
y Ariane González. Tiempo de noticias de Cuba.
Imponen sentencias de hasta 30 años para manifestantes de La Guinera y 10 de octubre. Yolanda Huerga amplía la información.
El Tribunal Provincial de La Habana hizo firmes las sentencias contra 128 participantes en las protestas del 11 y 12 de julio en los municipios 10 de octubre y Arroyo Naranjo, dos de los barrios capitalinos donde se produjeron enfrentamientos entre los cientos de manifestantes y las fuerzas represivas del régimen.
Una injusticia tremenda, la mala fe, la maldad que ha hecho alrededor de todo esto, toda la manipulación, toda las mentiras en el juicio, estoy devastada, pero no pierdo la fe de que un día paguen por todas las lágrimas que las madres estamos sufriendo hoy, y ellos se piensan que tienen inmunidad de por vida, pero en algún momento tendrán que pagarlo.
Lamentó Caridad Magdalena Castro Ruiz, la madre de Kevin Damián Frometa Castro, sancionado con 16 años de prisión.
Me siento muy indignada, me siento muy dolida, me siento muy decepcionada de este país, de todos gobernantes.
Una nota publicada en el sitio web del Tribunal Supremo Popular indica que los procesados en seis causas penales por los hechos acaecidos en la esquina de Toyo en el municipio 10 de octubre y en el reparto La Guinera de Arroyo Naranjo recibieron sentencias de entre 30 y 4 años, la mayoría de más de 10.
Nosotros tenemos la vida para apoyarlo a él, es familia, y no vamos a dejarlo solo. Para nosotros es un héroe, como todos los que forman parte.
Recalcó Yusuan Marrero, sobrino de Alexis Borges Wilson, cuya familia al momento de este reportaje no tenía conocimiento de su condena de 20 años de privación de libertad. De acuerdo al escrito oficial, los manifestantes intentaron subvertir el orden constitucional de forma violenta, arrojaron piedras y botellas contra funcionarios, agentes del orden interior, instalaciones de la Policía Nacional Revolucionaria, autos patrulleros y carros pertenecientes a la Asamblea Municipal del Poder Popular y provocaron lesiones a otras personas y daños materiales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Familiares de los menores de edad condenados a prisión por el Tribunal Provincial de La Habana por su participación en las protestas populares del 11 de julio expresan su disgusto por las sentencias. Los detalles los tiene en este reportaje Tomás Cardoso.
Tribunal Provincial de La Habana aumentó los años de prisión en la sentencia firme presentada este miércoles en contra de 5 menores que habían sido juzgados en el Tribunal Popular del municipio de 10 de octubre, la primera semana de febrero, en un juicio donde la Fiscalía había solicitado una rebaja sustancial y hasta prisión sin internamiento de los menores que estaban siendo procesados. Se trata de Kendry Miranda Cárdenas, que el fiscal había solicitado 10 años y lo sentenciaron a 19. Roland Jesús Castillo Castro, con petición de 12 años, sentenciado a 18. Lázaro Noel Urreyes, con petición de 10 años, sentenciado a 14 años. Brandon David Becerra Curbelo, con petición de prisión sin internamiento y sentenciado a 13 años. Giuseppe Belauzarán Guada, con petición de 8 años y sentenciado a 10. Y Brian Piloto Pupo, con 8 años de petición, sentenciado a 13 años. María Teresa Pérez, abuela de Roland, considera que es muy duro y triste lo que han hecho las autoridades cubanas.
Esto es inconcebible, yo no tengo palabras. Lo que estábamos es desesperados porque bajara la sentencia, pero pensando que le iba a rebajar más y entonces apelar, no, que la sentencia subieron, ninguno la aceptamos. Roland llamó ayer. Yo siempre le digo, papi, pórtate bien, y me dijo, ay, abuela, ya está bueno, ya si son 18 años, ya me da lo mismo.
Yaila La Rosa, esposa de Juan Emilio Estrada, quien también recibió sentencia de 21 años en el mismo juicio, comentó:
ahí en el juicio los abogados hicieron un tremendo trabajo, les mintieron todo lo que ellos decían, no había ni pruebas contra ninguno, entonces ahora han subido la sentencia.
Yesenia Díaz Cruzata, hermana de Oscar Bárbaro Bravo Cruzata, ayer cuando lo llamaron al Combinado del Este para informarle la sentencia, este colgó el teléfono.
Este gobierno es de lo peor, porque en ese juicio estuvo más que demostrado que esos muchachos no cometieron ningún delito de sedición.
Bárbara Farrat Guillén, que su hijo Jonathan Torres Farrat acaba de recibir la petición fiscal, argumentó su preocupación con lo ocurrido.
Creo que detrás de esto lo que quieren es ejemplarizar, porque esto de verdad que es una monstruosidad. Esos niños no mataron a nadie. Ya yo tengo hasta miedo, porque a mi hijo me le pidieron 8 y quien quita de que ahora lo que hagan en vez de bajarle sea subirle.
Y el abogado Julio Ferrer Tamayo aclara desde La Habana que el Código Penal en el artículo 17 establece una rebaja especial en el caso de los menores que son llevados a juicios, solicitada por la fiscalía o la defensa, pero quien decide es el tribunal, y en este caso hay presión política involucrada.
Yo pienso que es un acto más bien de venganza, no de justicia, del Estado, de las autoridades, de vengarse, no de hacer justicia, de esas acciones y de lanzar un mensaje de qué es lo que le puede ocurrir a quien en un futuro se atreva a hacer semejante cosa.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La plataforma Justicia 11 de Julio, que monitorea y documenta los casos de los manifestantes presos en Cuba, repudió las condenas de cárcel anunciadas el miércoles contra menores de edad que participaron el año pasado en las protestas contra el gobierno.
No tuvieron piedad con los menores, dijo el grupo de trabajo tras el anuncio de las sentencias contra los manifestantes de la esquina de Toyo y La Guinera en La Habana.
Justicia 11 señaló que los fiscales dijeron que se les iba a cambiar la medida de cárcel por otra, con limitación de libertad o trabajo correccional sin internamiento. Pero solo un niño fue beneficiado con ese cambio.
La situación de vulnerabilidad y las detenciones en el contexto de las protestas de julio de 2021 en Cuba fueron analizadas en el 183 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El informe lo tiene Jorge Orellana.
El Centro Interamericano de Derechos Humanos reconoció la valentía de personas defensoras, condenó las violaciones sistemáticas a derechos humanos y enfatizó los retos que enfrentan las personas opositoras al régimen cubano para acceder a Internet y para ejercer su derecho a la protesta. La situación de los derechos de grupos en situación de vulnerabilidad en Cuba fue analizada por expertos de la CIDH. Daniurka González, al hablar de la situación en Cuba, especialmente sobre lo ocurrido en julio del año pasado, dijo:
las protestas fueron masivas, fueron pacíficas y tuvieron como causa tanto los estragos del COVID-19 y su impacto en la vida de la ciudadanía cubana, como el hastío frente a un gobierno que no tolera formas de expresión y opinión diferentes a las impuestas desde el mismo gobierno. Así como organizaciones como Justicia 11J informaron que se ha recopilado información sobre un total de 1.395 personas detenidas en el marco de las protestas pacíficas.
Por su parte, la activista de derechos humanos y miembro de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACO, Caterine Mojena, dijo:
el gobierno cubano cometió muchas vulneraciones de derechos humanos. Incluso de manera posterior a las protestas, la seguridad del Estado golpeó, arrestó,
arbitrariamente a decenas de personas, de activistas, entre ellas a la dama de blanco Leticia Ramos Herrería, a las hermanas Ana Iris y Ana Iris Miranda Leiva, integrantes del comando Olegario Charlotte Spileta de la provincia de...
Finalmente, el relator especial Eduardo Rallón, al cierre de la asamblea, señaló:
primero, manifestar nuestra enérgica condena a los hechos que han sido acá denunciados como una violación sistemática a los derechos humanos, como los tratos degradantes, crueles, que se han denunciado, que han ocurrido en diferentes casos, incluso contra personas con discapacidad.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Familiares del opositor encarcelado José Díaz Silva presentaron el miércoles una apelación a la respuesta de las autoridades a un habeas corpus interpuesto a su favor.
La esposa de Díaz Silva, la dama de blanco Lourdes Esquivel, dijo este jueves a Radio Martí que las autoridades nunca le avisaron que podía presentar un recurso de súplica al documento de revocación entregado al opositor, que tendrá que pasar un año y algo más de 11 meses en prisión.
La respuesta del habeas corpus me la dieron el lunes y ayer miércoles presenté la reclamación. Nada, todo se mantiene igual, aún lo tienen allí en Villa Marista, ahí lo tienen ahí, dice que están, yo lo vi el martes, dice que lo tienen ahí en un calabozo de eso solo, que el instructor no ha ido más por allí, que si yo no había visto el instructor. Le dije, no, yo no he visto más el instructor. Yo he venido dos veces aquí, el día que fui detenida allá en la parte de afuera cuando me iba y no estaba el instructor. Y el martes que fui a la visita, me dijeron que la visita me la iba a dar una guardia porque el instructor no se encontraba. Quiere decir que ya ese instructor no tiene nada que ver con Silva. Allí lo tiene la seguridad del Estado. No sé qué tiempo va a estar ahí. A él lo revocan por la amenaza, por los 2 años que estaba cumpliendo domiciliar. Lo del el desacato ese que decían, eso se lo quitaron. Solo es revocado. Entonces me dijeron que no tenía derecho a hacer una reclamación porque el documento se lo llevaron a Silva el día 3, donde él se encontraba detenido, y él se negó a firmarlo. Y entonces ya habían pasado muchos días, ya no estaba en el orden de 3 días para hacer la apelación. Ese documento confirma que él lo que está es revocado.
José Díaz Silva fue juzgado en julio de 2021 por el cargo de amenaza. El opositor fue sentenciado a 2 años de trabajo correccional sin internamiento.
Poco antes de ser detenido el pasado 2 de marzo, agentes policiales lo amenazaron con llevarlo a prisión si continuaba apoyando a las familias de los manifestantes del 11 de julio en el reparto La Guinera en La Habana.
La tripulación del guardacosta estadounidense Kathleen Moore repatrió a 21 personas a Cuba el martes, 15 de marzo, luego de 2 interdicciones de inmigrantes indocumentados en el sur de la Florida.
La teniente Carolina del Hierro Vega, oficial de seguridad del Distrito 7 de la Guardia Costera, manifestó que navegar por los mares en una embarcación que no está en condiciones para eso es peligroso y podría resultar en la pérdida de vidas.
La teniente agregó que la Guardia Costera de los Estados Unidos mantiene una presencia activa con naves aéreas y marítimas todos los días a través del estrecho de la Florida, para ayudar a salvar vidas, al sacar a las personas de entornos inseguros y disuadir viajes peligrosos de migrantes.
En lo que va del año fiscal 2022, que comenzó el 1 de octubre pasado, las tripulaciones de la Guardia Costera estadounidense han interceptado a 961 cubanos en comparación con los 838 de la gestión previa. Ya vamos a conocer la previsión meteorológica para este jueves 17 de marzo. Lázaro Domínguez ya está con nosotros. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo y con Jorge, también con Elenita y Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el frente frío débil sobre las márgenes del lago Okeechobee no parece con posibilidades de afectar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba, donde continuará el reinado de las temperaturas cálidas durante todo el fin de semana con condiciones del tiempo muy estables. Para Cuba entonces tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, más frecuentes en zona del interior. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en ambas costas orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Continuamos ahora con más informaciones.
Los constantes ataques destructivos contra Ucrania no detienen los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la mayor invasión en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, informa Judith Martín Rodríguez.
Se cumple la tercera semana desde que empezó la invasión rusa sobre Ucrania y pese al aparente avance en las negociaciones de paz, autoridades ucranianas denunciaron que en las últimas horas los ataques a civiles se multiplicaron. Sin embargo, según aseguran gobiernos de Occidente, el ejército ruso continúa asesinando civiles y cometiendo crímenes de guerra, pero no logran avanzar sobre el terreno frente a la resistencia ucraniana. En la asediada ciudad portuaria de Mariupol, las Fuerzas Armadas rusas destruyeron un teatro en el que mujeres y niños se resguardaban de las bombas rusas. Rusia, por su parte, negó el ataque del teatro, que según mostraron imágenes satélites, podía leerse la palabra rusa niños en el suelo del recinto. En otros puntos del país, autoridades locales continúan reportando nuevas agresiones contra civiles, que según cifras de la Organización de las Naciones Unidas, suman ya al menos 726 inocentes fallecidos, aunque se estima que la cifra real es mucho mayor. En tanto, esta mañana el presidente Zelensky se dirigió al Parlamento alemán en una dura y emotiva intervención telemática, advirtiendo que Rusia está construyendo un nuevo muro, separando la libertad de la opresión. De este modo, Zelensky hacía alusión al muro de Berlín, que durante décadas separó la capital alemana, generando divisiones y levantando un clima de hostilidad. Al dirigirse a los legisladores alemanes, el dirigente ucraniano se mostró contundente y les reprochó haber priorizado la economía y el suministro del gas ruso, lamentando que las sanciones impuestas contra Rusia son insuficientes y llegan tarde.
Les advertimos de que Nord Stream 2 era un arma y su respuesta fue economía, economía, economía.
Paralelamente, los ministros de defensa de la Alianza Atlántica determinaron que seguirán reforzando el flanco oriental de la organización y además se comprometieron a continuar apoyando con armas al gobierno de Zelensky, además de ayuda humanitaria y financiación. Eso sí, sin involucrarse directamente en el conflicto. Además, la respuesta continúa siendo no a la petición de Kiev de imponer un espacio de exclusión aérea sobre Ucrania, y es que creen firmemente que esa decisión estimularía una escalada militar de la guerra por parte de Rusia. En tanto, el Kremlin lanzó una advertencia sobre las naciones de Occidente y el subsecretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medved, aseguró que Rusia tiene el poder para poner a todos sus enemigos en su lugar y acusó a Occidente de avivar un complot contra su país para desgarrar su economía. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La Corte Internacional de Justicia exigió que Rusia suspenda inmediatamente las operaciones militares que lleva a cabo en Ucrania. El informe lo tiene Radio ONU.
By 13 votes to 2, the Russian Federation shall immediately suspend the military operations that it commenced on 24 February 2022 in the territory of Ukraine.
Por 13 votos a favor y 2 en contra, la Corte Internacional de Justicia ha dictado que Rusia suspenda inmediatamente las operaciones militares en Ucrania. Para llevar el conflicto ante la Corte, Ucrania argumentó que Rusia ha malinterpretado la Convención para la Prevención y la Sanción del Genocidio, debido a que Rusia ha justificado la invasión a Ucrania en base a un presunto genocidio de la población en las provincias ucranianas de Donetsk y Lugansk. El tribunal se alineó con Ucrania y dictaminó que en principio es competente para juzgar el caso. La Corte dijo que no está en posesión de pruebas que justifiquen la alegación de la Federación Rusa de que se ha cometido un genocidio en territorio ucraniano. Además, añaden que es dudoso que la Convención contra el Genocidio autorice el uso unilateral de la fuerza por parte de una parte contratante.
El presidente estadounidense Joe Biden calificó de criminal de guerra a su par ruso Vladimir Putin y anunció una ayuda militar masiva a Ucrania, informa la agencia AFP.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, arremetió el miércoles contra el mandatario ruso Vladimir Putin por la invasión a Ucrania. Cuando la prensa le preguntó al estadounidense si el gobernante de Rusia era un criminal de guerra. Creo que él es un criminal de guerra. Además, Biden confirmó una ayuda militar adicional sin precedentes para que Ucrania enfrente al ejército ruso. Eso eleva el total de una nueva asistencia de seguridad de Estados Unidos a Ucrania a $1,000 millones solo esta semana. Estas son transferencias directas del equipo de nuestro Departamento de Defensa al ejército ucraniano para ayudarlos en la lucha contra esta invasión. Y agradezco al Congreso por apropiarse de estos fondos. Este nuevo paquete por sí solo proporcionará una asistencia sin precedentes a Ucrania.
Rusia tachó este miércoles de inaceptable la acusación del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de criminal de guerra a su homólogo ruso, Vladimir Putin.
Lo hizo a través del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, que dijo a la agencia Rusia Sputnik que tal retórica es inaceptable.
Consideramos tal retórica del jefe de Estado, cuyas bombas mataron a cientos de miles de personas en todo el mundo, inaceptable e inexcusable, así declaró Peskov.
Las Naciones Unidas continúan sus esfuerzos diplomáticos frente a la invasión rusa en Ucrania y hoy se reúne el Consejo de Seguridad, mientras otro organismo internacional excluye a Rusia, informa Yoconda Tapia.
El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá hoy luego de que 6 naciones occidentales solicitaron una sesión abierta sobre Ucrania antes de una esperada votación sobre una resolución humanitaria propuesta por Rusia, que ha sido duramente criticada al no hacer mención a la guerra no provocada producto de la invasión rusa en Ucrania. Rusia hizo circular una propuesta de resolución del Consejo de Seguridad esta semana que exigiría protección para los civiles en situaciones vulnerables en Ucrania y un paso seguro para la ayuda humanitaria y las personas que buscan abandonar el país, pero sin mencionar la guerra o las partes involucradas. Se espera que la votación para esta resolución se realice el viernes. En tanto, en el paso fronterizo de Medica entre Polonia y Ucrania, continúa la llegada de refugiados con algo más de 1,800,000 que ya fueron reportados por la Organización Internacional para las Migraciones en esa nación. Y allí Estados Unidos intensifica la ayuda humanitaria. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, dice que el presidente ruso, Vladimir Putin, invade Ucrania porque él ve la democracia como una amenaza. José Luis Ramos informa.
El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró que el presidente ruso Vladimir Putin ha invadido Ucrania porque percibe como una amenaza la consolidación de la democracia en este país.
Ataca a Ucrania porque Putin percibe como una amenaza la consolidación de procesos democráticos en países como Ucrania. Putin ataca o trata de debilitar en consecuencia a la Unión Europea porque considera que es una amenaza la consolidación de un proyecto geopolítico a escala global como el que representa la Unión Europea, fundamentado en principios y en valores opuestos a su régimen en Rusia, que son el respeto a los derechos humanos, las libertades, la democracia, la justicia social.
Según Sánchez, Putin lleva muchos años tratando de debilitar la Unión Europea usando diferentes instrumentos, desde la desinformación a los ataques informáticos y las fuentes de energía, y ahora la invasión unilateral, ilegal e injustificada de Ucrania.
Creo que el error que ha cometido Putin ha sido pensar que íbamos a actuar de manera dividida, separada, el conjunto de la comunidad internacional, los aliados en la OTAN y también, lógicamente, la Unión Europea. Ha sido todo lo contrario, ha habido una unidad en la condena.
Más de 40 países, entre ellos España, han pedido formalmente al fiscal de la Corte Penal Internacional que investigue los supuestos casos de crímenes de guerra, de lesa humanidad y de genocidio que está perpetrando el régimen ruso en Ucrania, dijo Sánchez.
Por tanto, unanimidad en la condena a esta invasión ilegal, injusta e injustificada, unidad también en torno a la solidaridad para con el pueblo ucraniano y, finalmente, unidad en las sanciones.
España ya ha aplicado duras sanciones a propiedades inmobiliarias de los oligarcas rusos en España. También ha suspendido la concesión de autorizaciones de residencia y visados a inversores rusos, más conocidos como los Golden Visa o Visa de Oro. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Una de las principales bailarinas del famoso teatro Bolshoi de Moscú se fue de Rusia a los Países Bajos en protesta por el ataque no provocado de su país contra Ucrania.
En un comunicado, la compañía neerlandesa señaló que la denuncia pública de la artista rusa hacía insostenible mantener su trabajo en su país y le dio la bienvenida a Países Bajos y al Ballet Nacional Neerlandés, Het National Ballet, que está encantado con la llegada de una bailarina tan inspiradora.
El primero de marzo, la estrella del ballet ruso escribió en Telegram que estaba avergonzada de Rusia por su agresión contra Ucrania.
Ni siquiera se trata del hecho de que uno de cada dos rusos tiene parientes o amigos que viven en Ucrania, que mi abuelo es ucraniano y yo soy un cuarto de ucraniana. Se trata del hecho de que seguimos viviendo en el siglo XX, aunque hayamos entrado en el siglo XXI, dijo Smirnova.
La destacada artista rusa, que dijo sentirse orgullosa del talento de su país, de sus logros culturales y deportivos, expresó un gran dolor al escuchar que la gente está muriendo en sus hogares y concluyó que no se puede cerrar los ojos ante semejante catástrofe global.
12:25, tenemos ahora noticias de América Latina.
Varios periodistas protestaron el miércoles en Morelia, México, por la muerte de otro comunicador, el octavo en lo que va de año, informa la agencia francesa de prensa.
Protesta en México por la violencia contra la prensa. Reporteros se manifestaron el miércoles en la ciudad de Morelia, al oeste del país, tras la muerte de Armando Linares, el octavo comunicador asesinado este año. Linares, director del portal de noticias Monitor Michoacán, fue baleado la tarde del martes en su vivienda del municipio de Zitácuaro, donde era velado el miércoles.
¡Libertad de prensa! ¡Es hoy una exigencia!
El crimen se produjo apenas mes y medio después del homicidio de Roberto Toledo, otro colaborador del mismo medio. México es uno de los países más peligrosos para la prensa, con cerca de 150 homicidios desde el año 2000.
En Venezuela, analistas políticos coinciden en que la nueva convocatoria que hace el régimen de Nicolás Maduro a una mesa de negociación tiene como objetivo reducir la influencia de Juan Guaidó en la búsqueda de un cambio político en el país. Aymara Lorenzo, desde Caracas, tiene el reporte.
El anuncio de Jorge Rodríguez, delegado del régimen de Maduro ante el proceso de negociación en México, con el que convocó a diversos actores de la sociedad civil a una ronda de consultas, sin precisar que se trate de retornar a ese proceso de negociación, tiene para Andrés Caleca, ex rector del Consejo Nacional Electoral y analista político, un claro propósito.
La propuesta de Jorge Rodríguez no tiene ninguna otra intención que profundizar la división, las desavenencias, los desencuentros que efectivamente existen entre diversos factores de la oposición venezolana. Continúa dividida, no se ha acordado en su seno una unificación de todos los factores y no tiene sentido que el gobierno sea quien escoja las delegaciones opositoras que vayan a estar allí, porque no se representan unas a las otras.
Y es precisamente, según la analista política Carmen Beatriz Fernández, la división en la oposición hacia lo que pretende desviar la atención el régimen de Maduro para no ocuparse del asunto de fondo, resolver la grave crisis que vive Venezuela.
Forma parte de su misma línea estratégica que traían desde las elecciones de noviembre, que es la línea de hablar de las oposiciones y no de la oposición y indicar que existe un abanico muy diverso de distintas oposiciones en esa narrativa del oficialismo y todas esas oposiciones tienen que estar de alguna manera representadas. El esfuerzo de incorporar nuevos actores del lado de la oposición o como dice Rodríguez, las oposiciones, lo que intenta es minimizar la relativa fortaleza de Juan Guaidó como primus inter pares allí en ese espacio de negociación. Tenías un espacio de negociación del G4, donde el G4, digamos, se sentía cómodo o había delegado en Gerardo Blay la representación. Cualquier reformulación o cualquier reformateo que esté buscando Rodríguez allí, lo que intenta es minimizar la importancia y la visibilidad de Juan Guaidó.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
Un juez concedió el miércoles la extradición a Estados Unidos del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, acusado en ese país por 2 cargos de tráfico de drogas y 1 por uso de armas.
El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, confirmó anoche la información al tiempo que detalló que el caso del expresidente en Honduras es un proceso de segundo grado en el que se requiere una mínima carga probatoria para acreditar los requisitos que establece el tratado de extradición.
La resolución se dio luego que se desarrollara la audiencia de proposición y presentación de medios de prueba por parte del Estado requeriente y la defensa de Hernández, que se convertiría en el primer expresidente hondureño en ser extraditado por narcotráfico.
En Colombia, el desarrollo de alianzas para las elecciones presidenciales agita la política del país tras las consultas de coaliciones realizadas el domingo, de las que salieron fortalecidos los candidatos tanto de izquierda como de derecha, con el partido uribista Centro Democrático como el gran perdedor. Hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía. Como siempre, agradeciéndoles su atención a través de nuestras redes sociales. Continuamos con más informaciones en las frecuencias de Radio Martí. Gracias. Muy buenas tardes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30. En esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí, vamos a conocer la denuncia que hace una mujer víctima de violencia doméstica, lo que le ha sucedido con las autoridades y la situación que ha tenido que enfrentar con su familia. También la denuncia que nos llega por parte del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con respecto al preso político Alexis Sabatella. Tendremos a Tomás Cardoso para decirnos qué va a tener hoy en Cuba al Día. Edemio Navas, como siempre, con los deportes. Por supuesto que más informaciones que llegarán a usted a través de este equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez en la producción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción y frente a los micrófonos.
Jorge Jaúl.
Y Ariane González. Tiempo de noticias de Cuba.
El gobierno cubano planea castigar con mayor severidad lo que se dice en las redes sociales. Y aprobarse en abril próximo el anteproyecto de Código Penal, muchos de los contenidos que publiquen los cubanos en redes sociales comenzarían a ser tratados como delitos, explica esta semana una investigación del proyecto Inventario.
La inminente entrada en vigor del nuevo Código Penal deja claro y por escrito que usar redes sociales para expresarse en formas que el poder puede considerar falsedades, calumnias, injurias o propaganda contra el orden constitucional pasarían a ser delitos más graves incluso que las formas tradicionales de expresión y manifestación en el espacio público físico, así indica la publicación.
El anteproyecto de Código Penal, publicado en enero de 2022, menciona el uso de las redes sociales en delitos de instigación a delinquir, calumnia, injuria y actos contra la intimidad o la imagen, voz, datos o identidad de otra persona.
La policía de Cienfuegos no aceptó este martes una acusación por violencia doméstica contra un hombre que abusaba de su mujer y de sus hijos. Yolanda Huerga informa.
Las autoridades policiales de Cienfuegos se negaron a aceptar la denuncia de Giselle Pérez Rodríguez, quien afirma haber recibido ella y sus 2 hijos menores tratos injuriosos y agresiones físicas por parte de su expareja, Félix Millares Vázquez.
Fuimos a hacer la denuncia, todos los testigos que pudieron ir y que no me la quisieron coger. He ido varias veces a la policía para ver qué podemos hacer, acusarlo, una orden. Voy y me dicen que ellos no pueden hacer nada porque él es el papá de los niños, se los puede llevar cuando él quiera, que si él me dio a mí en el momento yo tenía que haber ido, aunque estuviese amenazada, porque ya después se pasa el tiempo, no, ellos no pueden hacer nada. En varias ocasiones también me lo hacen.
tras repetidos episodios de violencia doméstica en contra de ella y de los dos niños. Pérez Rodríguez se separó de su esposo y trató de prohibirle que se acercara a sus hijos, pero el hombre entonces protagonizó otro incidente. El pasado martes secuestró a uno de los niños, arrebatándoselo al abuelo a la salida de la escuela.
No dejaba ni que nadie entrara ni que el niño saliera. Una prima mía, Beatriz Rivacova González, que fue a decirle que le diera el niño y él la no con mi mano y la metió para dentro de la casa y no la dejaba salir. La policía paraba ahí y la policía le pudo quitarle los cuchillos. De hecho, lo montaron en la patrulla con los cuchillos, con una navaja en el bolsillo y lo acosaron ni nada. Él se fue en la patrulla levantándome pulgar como diciendo, de todo va a estar bien.
De acuerdo a las declaraciones de la joven, Millares Vázquez observó el mismo patrón de conducta violenta en sus relaciones anteriores.
La madre de otro niño que tiene que fue de su casa porque él la maltrataba, le daba golpe, la hinchaba. Él tiene varias mujeres que la agredí.
Durante 2021 y lo que va de 2022, han sido reportados en Cuba al menos 38 feminicidios. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos informa que el preso político y activista cubano Alexis Sabatella Ugarte se encuentra en una celda de castigo por unas proclamas contra el gobierno que aparecieron en el comedor de la prisión.
Sabatella Ugarte, colaborador de la organización, está siendo culpado por el régimen de ser el autor de la manifestación originada en la prisión camagüeyana Cerámica Roja, donde se encuentra detenido.
Sabatella fue condenado a 9 meses de privación de libertad, acusado de un presunto desacato. Según la denuncia, fue detenido por individuos disfrazados de personal sanitario.
En declaraciones a Radio Martí, Jaxi Cires, el director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, aseguró que su colaborador en Cuba fue arrestado por venganza de las autoridades castristas, pues después del 11 de julio, Sabatella Ugarte se acercó a las familias de los prisioneros para conseguir información de las denuncias. Por eso es el ensañamiento del régimen cubano con Alexis, afirmó Cires.
Los opositores María José Facón e Ismael Boris Reñí estuvieron detenidos varias horas el martes en la unidad de la policía del Capri, en Arroyo Naranjo, La Habana.
Facón dijo este jueves a Radio Martí que ambos se habían dirigido a la iglesia de Santa Bárbara, en Párraga, para orar por la esposa de Reñí, la presa política Aymara Nieto, condenada recientemente a pasar 5 años más en la cárcel.
Nos encontramos yo y Ismael Boris Reñí en la iglesia de Santa Bárbara. Ahí nosotros fuimos a orar por Aymara Nieto Muñoz, por todo lo que está pasando, ella ahora en prisión, y luego nos poníamos a salir para la casa nosotros cuando nos encontrábamos ahí con el cura que se estaba despidiendo de nosotros, el cual yo le informo a Ismael que estábamos siendo vigilados afuera de la iglesia. Cuando caminamos como media cuadra, fuimos detenidos por 2 agentes de la seguridad del Estado y una patrulla que venía atrás de nosotros. Entonces fuimos detenidos y llevados a la unidad del Capri. Eso queda en Arroyo Naranjo. Cuando llegamos a la estación de policía, el maestro Boris Reñí lo llevan para una oficina, a las amenazas y a todo lo que ellos siempre están arriba de nosotros. De ahí, como ellos saben que yo tengo algunas patologías, me dejan fuera ahí en el sol como 2 horas. Y después de las 2 horas viene el mismo represor que nos detuvo y me empieza a amenazar ahí en dicha patrulla que me quitara de la rama blanco, porque si me cogían en la Guinera o en Parra, iba a ser multada y llevada a prisión y acusada de sedición. Yo le dije a él que hiciera lo que él quisiera y en ese momento se levantó de la patrulla y me llevó para donde están los calabozos y ahí me sentó y me dejó. Desde las 12 del día hasta las 3:30 por ahí que me liberaron y ahí cogí la guagua y vine para mi casa. A ninguno de los dos nos pusieron muerto.
Fotografías de algunos de los presos políticos cubanos aparecieron la noche del martes, adosadas a un árbol frente a la Embajada de Cuba en Washington. Obra de la activista cubana Anamelis Ramos, quien desde hace una semana ha estado demandando ante esa sede una respuesta a la prohibición de regresar a Cuba que le impuso el régimen en febrero.
En respuesta a una llamada de los diplomáticos cubanos, agentes del servicio secreto retiraron las instantáneas que la activista había colocado en el enrejado de la embajada, a lo que ella respondió lanzándolas al interior del inmueble.
Anamelis Ramos ha permanecido en los últimos días pernoctando en una casa de campaña justo frente a la representación diplomática de Cuba.
ha contado con la compañía, sobre todo en el horario nocturno, de varios activistas radicados en la capital.
Y toda la banca legislativa del Partido Republicano de Chile, compuesta por un senador y 12 diputados, le dirigieron hoy una carta a la Unión Europea pidiendo el cese del acuerdo de cooperación con la dictadura castrista.
La carta cita la escalada en la represión contra cientos de cubanos que han protestado pacíficamente por cambios democráticos en Cuba, incluyendo a líderes opositores destacados como Félix Navarro y su hija Sayli y José Díaz Silva.
En días recientes, en una creciente manifestación de apoyo a esta posición de solidaridad con el pueblo cubano, legisladores de Costa Rica, República Dominicana, El Salvador y Lituania han enviado cartas a la Comisión Europea para exigir la suspensión del acuerdo con La Habana.
A las 12:39, vamos a conocer qué nos tiene hoy en Cuba al día. Tomás Cardoso ya está con nosotros. Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. La injusticia supera el miedo. Y lo digo de esta manera porque ha habido mucha presión con los familiares de los jóvenes y los sentenciados por el 11J en La Guinera, en 10 de octubre, para que no hablen con Radio Martí, no hablen con los abogados, con el mundo. No nos va a alcanzar el tiempo hoy porque hay muchas madres que ante a la realidad de haber recibido esta injusta sentencia, luego de falsas promesas de que se tomaría en cuenta, pues que no hablaran con los medios de comunicación y demás, se sienten indignadas, traicionadas. Claro. Y, por ejemplo, luego de todo lo que hemos hecho hoy aquí, los colegas de Radio Martí, tenemos en el programa hoy invitadas varias madres que se han reunido ahí en La Guinera, todas en una casa, y van a estar compartiendo con Radio Martí sus impresiones de muchachos que tienen 22, 23, 24, 25 años de prisión que no lo conocíamos.
Increíble.
Y vamos a hablar con ellos esta tarde. Vamos a darle seguimiento también a la tercera jornada del juicio en Matanza contra 17 manifestantes del 11J, que producto de la importancia de lo que ocurrió en La Habana no hemos podido seguir, pero vamos a regresar a esto y vamos a hablar con un par de abogados los pormenores de toda la ilegalidad del proceso que se ha llevado contra José Díaz Silva, que ya fue revocado. La explicación es muy simple, es un tecnicismo que existe, pero la trampa está que para revocarte de una condena previa que tú has recibido tienes que ser llevado nuevamente a un tribunal, no la esposa, el enjuiciado debe ir al tribunal ante un fiscal, un juez y la parte acusadora, que se expresen los pormenores de por qué violó las condiciones de su condicional y valga la redundancia. Esto no ocurrió.
Bueno,
y eso
pues
es lo que nos va a decir.
Pendiente.
Y de todo esto vamos a estar hablando hoy.
Pues ya saben ustedes, a las 2 de la tarde, Cuba al día. Gracias, Tomás.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
A las 12:41 avanzamos en más informaciones.
El número de inmigrantes detenidos por la Oficina de Control y Protección de Fronteras de Estados Unidos ha seguido subiendo durante 2022.
Para el mes de febrero, los agentes de patrulla fronteriza en el sector de Río Grande detuvieron a 33.838 migrantes, lo que significó un aumento del 19% en comparación con el mismo periodo del año pasado, lo indicó la agencia federal en un comunicado el miércoles.
Los adultos solteros sobrepasaron los 20.600, en tanto más de 13.000 familiares y niños no acompañados fueron detectados por las autoridades.
En total, para el año fiscal en curso, los agentes del sector del Río Grande han detenido a 201.309 migrantes, cifra que eleva a 106% la determinada en el mismo periodo del año pasado.
Las autoridades estadounidenses anunciaron cargos el miércoles contra 5 personas que presuntamente trabajaban para la policía secreta china por espiar y acosar a ciudadanos chinos que vivían en Estados Unidos y que habían criticado a Pekín.
Brian Pace, fiscal federal del Distrito Este de Nueva York, anunció los cargos contra los acusados, entre ellos a Kim Ling, miembro del Ministerio de Seguridad del Estado de China.
Ling trató de interferir en la candidatura de un veterano militar estadounidense que había estado involucrado a favor de la democracia china en 1989 en la plaza de Tiananmen, que el gobierno chino reprimió violentamente.
Peace dijo que los cargos contra los 5 acusados revelan los extremos escandalosos y peligrosos a los que China llegará para silenciar, acosar, desacreditar y espiar a los residentes estadounidenses simplemente por ejercer su libertad de expresión.
Voluntarios que vienen de países europeos como España trabajan de forma desinteresada para que el recibimiento a los refugiados en Polonia sea un poco más agradable. Julia Riera, enviada especial de La Voz de América a la frontera de esa nación con Ucrania, tiene el reporte.
Más de 3 millones de refugiados han dejado Ucrania según los últimos datos de la Organización Internacional para las Migraciones. Muchos de ellos son alojados en refugios temporales que hay en lugares como Korchova, una localidad polaca cerca de la frontera ucraniana. Allí una enorme estructura industrial ha sido habilitada para que los que huyen de la guerra tengan donde alimentarse y reponer fuerzas antes de partir hacia otro destino. Entre la gran cantidad de refugiados que hay, tanto dentro como fuera del lugar, destacan los voluntarios que suelen llevar un representativo chaleco de color amarillo. En una esquina de la instalación se puede ver una gran bandera española que indica dónde están los voluntarios de ese país. Uno de los que lleva más tiempo en este punto de Córchova es Ángel, quien poco a poco ha ido organizando y apoyando a voluntarios recién llegados como Natalia, la única mujer española que por el momento está asistiendo a los refugiados en ese punto de la frontera. Tras su primer día en el terreno, la joven explicó a La Voz de América que la experiencia fue dura, pero a la vez inspiradora.
Y luego también satisfactoria, porque tú te das cuenta de que estás realmente ayudando y que puedes, con pocas cosas, aunque solo sea dándoles comida, jugando con los niños, tú puedes cambiarles el día y hacerles sentirse mejor a pesar de estas situaciones que estamos viviendo.
Y precisamente combatientes latinoamericanos y estadounidenses descansan ahora en la zona que primero fue ocupada por voluntarios españoles. Ahora los jóvenes se cuentan sus vivencias y buscan apoyo de más españoles. Un claro ejemplo de que la multiculturalidad y la hermandad no tienen fronteras ni en tiempos de guerra.
Con el objetivo de acorralar a los oligarcas rusos que han apoyado la invasión rusa de Ucrania, el gobierno de Estados Unidos, en conjunto con otras naciones y la Comisión Europea, pusieron en marcha el miércoles la Comisión sobre Élites Rusas, Testaferros y Oligarcas.
El grupo lo conforman representantes de Australia, Canadá, Alemania, Italia, Francia, Japón, el Reino Unido y la Comisión Europea.
La nueva herramienta, que había sido anunciada en febrero pasado tras la invasión a Ucrania, busca recopilar y compartir información para tomar acciones concretas, incluidas sanciones, congelamiento de activos y acciones civiles e incautación de activos criminales y enjuiciamiento penal.
Pasamos al continente americano. Colombia no tendría suficiente producción petrolera para garantizar exportaciones a Estados Unidos, como aseguró el presidente Iván Duque durante la reunión con su homólogo Joe Biden. Desde Colombia informa Manuel Arias Naranjo.
Luego de que el presidente de Colombia, Iván Duque, ofreciera a Estados Unidos petróleo para suplir el crudo que dejará de llegar de Rusia ante las sanciones impuestas por la administración Biden al Kremlin, analistas como el académico y experto en finanzas Edgar Jiménez, consultado por La Voz de América, señaló que por ahora no ve viable cumplir el ofrecimiento, dado que Colombia tiene una producción cercana a los 800.000 barriles diarios, que apenas se ajusta a la demanda actual.
Para suplir en este momento ya lo que requerirá a Estados Unidos tener una producción de 1 millón de barriles, digamos, en el corto plazo no lo veo probable. Tal vez en el mediano plazo, pensando en un año, tal vez es posible.
El analista Jiménez resaltó que por ahora el alza en los precios internacionales del petróleo no ha afectado el valor de la gasolina en Colombia, pero no descartó un fuerte aumento si el valor del crudo no se estabiliza por debajo de los $100. Por su parte, María Eugenia Martínez, presidente de una asociación de distribuidores de combustible, señala que Colombia importa cerca del 40% de la gasolina para la demanda interna, lo que supone un inminente aumento en el precio del combustible, dado el alto valor internacional del crudo y la baja producción nacional.
La infraestructura es suficiente, lo que pasa es que no hay producción. Nosotros necesitamos rellenar más crudo para ser autosuficientes.
Los expertos señalaron que si bien los altos precios internacionales del petróleo han beneficiado las finanzas del país, se requiere una gran inversión para aumentar la producción y satisfacer las necesidades de mercados como el estadounidense sin afectar el mercado interno. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El gobierno de México presumió de un golpe certero al narcotráfico tras la captura y deportación del presunto caudillo del poderoso cártel del noreste, Juan Gerardo Treviño, el Huevo, estadounidense acusado de una ola de violencia en esa región.
Y citamos, se trata de un golpe certero a una de las organizaciones criminales más importantes de la zona noreste del país, con influencia en por lo menos 5 entidades federativas y con operaciones en los Estados Unidos, así afirmó Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad de México.
En Venezuela, el partido Primero Justicia, uno de los principales grupos opositores, se muestra favorable a las conversaciones entre Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro, que han provocado el regreso del oficialismo a la mesa de negociación con Juan Guaidó. Alejandro Marcano tiene los detalles.
El diálogo es necesario para superar la crisis económica y política en Venezuela y así poder recibir a tantos venezolanos que tuvieron que emigrar por las mismas circunstancias, aseguró Tomás Guanipa, secretario del partido Primero Justicia, uno de los principales partidos de la plataforma unitaria opositora.
Nosotros hemos exigido que esto empiece cuanto antes y toda la dilatación que esto ha tenido ha sido responsabilidad del régimen, que no termina de entender que por encima de su aspiración de permanecer en el poder tiene que estar la aspiración del pueblo venezolano a poder vivir mejor.
Guanipa además le dio su visto bueno al acercamiento de la administración Biden y el dictador Nicolás Maduro.
Nosotros lo que hemos hecho es respetar la decisión que ha tomado Estados Unidos al respecto. Lo que nos han informado en las reuniones que hemos tenido con representantes de Estados Unidos es que su intención no solamente es atender el problema geopolítico mundial, que no podemos obviar que existe, sino también darle prioridad y darle relevancia a la negociación en México, que debe iniciarse cuanto antes, para que seamos los venezolanos los que encontremos una salida definitiva.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, enfatizó que la elección libre y justa no va a ser un regalo de la dictadura y llamó a seguir movilizados en las calles. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
El ministro de Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian, afirmó que la pelota está en el tejado de los Estados Unidos después que Rusia obtuviese las garantías que buscaba para salvar el acuerdo nuclear del 2015.
El jefe de la diplomacia iraní realizó las declaraciones después de reunirse en Moscú con su homólogo ruso Sergei Lavrov para abordar la guerra de Ucrania y las negociaciones para reactivar el acuerdo nuclear.
Lavrov, por su parte, aseguró que Washington dio garantías por escrito que la cooperación de Rusia con Irán está protegida contra las sanciones, requisito exigido por Moscú para desbloquear las negociaciones nucleares.
Corea del Norte lanzó el miércoles, a modo de prueba, otro misil, prueba que, pese a resultar fallida, destaca sus aparentes intenciones de seguir avanzando en el desarrollo de un nuevo misil balístico de alcance intercontinental con mayor capacidad destructiva.
El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur informó que el Ejército del Norte lanzó un proyectil no identificado que se cree que falló inmediatamente después del despegue. 12:51. Damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Ucrania. Un ataque de artillería ruso a una escuela y centro comunitario en Merefa, cerca de Kharkov, en el noreste del país, agrega 21 muertos a los fallecidos en las últimas horas en Ucrania, según las autoridades.
Riad, Arabia Saudí, continuó este jueves con su escalada de ejecuciones al dar muerte a otros 4 condenados a la pena capital, entre ellos 2 ciudadanos indonesios, con lo que suma 89 desde el pasado sábado.
Londres, los ciudadanos británico-iraníes Nazanin Zaghari Ratcliffe y Anochi Ashori, que han pasado años detenidos en Irán, acusados de cargos de espionaje que siempre han negado, llegaron hoy al Reino Unido, donde fueron recibidos por sus familiares.
Singapur, un tribunal de Camboya condenó este jueves a penas de entre 5 y 10 años de prisión a 19 activistas y otros altos cargos de la oposición al régimen del primer ministro Hun Sen en un juicio colectivo e injusto, según denuncia la ONG Human Rights Watch.
La defensa legal del expresidente Alberto Fujimori en Perú afirmó hoy que el indulto humanitario procede para todos los reos y que solo requiere una enfermedad que lo justifique, en referencia al habeas corpus que votará el Tribunal Constitucional y puede otorgar la excarcelación al exgobernante.
Y vamos ahora a las noticias de los deportes con Edemio Navas. Edemio, buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Señores, un grupo de ex peloteros cubanos, algunos que jugaron en Grandes Ligas y otros en Series del Caribe, están tratando de que la MLB, las Grandes Ligas de Béisbol, autorice de forma independiente un equipo de béisbol de Cuba en el exilio, con miras a intervenir en el próximo Clásico Mundial de Béisbol, que aún no tiene fecha. Estos eventos, que comenzaron en el año 2006, cuando Japón derrotó en la gran final al equipo cubano. Después, Japón volvió a dominar en el 2009, ganando la Corea del Sur. En el 2013 se impuso República Dominicana, y en la última edición, el 22 de marzo del año 2017, Estados Unidos derrotó en la gran final al equipo de Puerto Rico para coronarse campeón. Hay un grupo grande de superatores cubanos, entre ellos René Arocha, Eddie Oropesa y Orlando El Duque Hernández, quien ganó 4 series mundiales en las Grandes Ligas de béisbol, 3 con los Yankees y 1 con los Medias Blancas de Chicago. Todos le están pidiendo a Grandes Ligas la autorización para que un equipo cubano pueda intervenir en el Clásico Mundial próximo y también en otros eventos internacionales, debido a que la Federación Cubana de Béisbol no les permite a los jugadores en activo en las Grandes Ligas intervenir por Cuba en un evento de este tipo. En próximos espacios ampliaremos el tema, y ya lo tocamos ayer y también el martes por la noche en nuestro programa Deportes con los Grandes y también en Alturas Sin Guantes. Y bueno, señores, esta semana ya Zach Greinke comenzará la temporada con un nuevo equipo, los Reales del Kansas City, y Freddie Freeman, quien acaba de firmar un contrato de más de $160 millones con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, anoche el equipo de Boston derrotó a Golden State bastante amplio, 110 puntos por 88. Tatum anotó 26 puntos por el equipo de Juanito Pendas, el Boston, que ahora, señores, aparece en el cuarto lugar en la conferencia del este con 42 victorias y 28 derrotas. A 4 juegos del líder, el Miami Heat. A 2 aparece el Milwaukee del Heat. Y Filadelfia, que aparece a 3 juegos. Por el oeste, Phoenix se mantiene en primer lugar, seguido por Memphis y ahora Golden State, que perdió una noche con el Boston, que tiene 47 victorias y 23 derrotas. En esta jornada de noche también triunfaron los equipos de Charlotte, así como Filadelfia, Denver, Dallas, Nueva York, Phoenix, que derrotó al Houston 129-112, y también triunfaron Minnesota, San Antonio, Utah, Milwaukee, el actual campeón de la NBA, y el Toronto, que derrotó al equipo de los Clippers de Los Ángeles 103-100 en uno de los mejores partidos de ayer miércoles por la noche. Mañana una amplia cartelera, pero hoy solamente un partido, Orlando contra Detroit a las 7 de la noche, hora de Cuba. Más deportes a las 6 con Pepito Lacayo. Buenas tardes.
Y vamos a conocer las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
La Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos dio a conocer que el tema Surface Pressure, cantado por Jessica Darrow, obtuvo certificación platino. La canción, que viene incluida en la banda sonora de la película Encanto de Walt Disney, fue escrita por Lin-Manuel Miranda. Amazon obtuvo la aprobación antimonopolio incondicional de la Unión Europea para su propuesta de adquisición del estudio de cine estadounidense MGM por $8,500 millones. Amazon dice que ahora podrá competir en mejores condiciones con Netflix y Disney Plus. Según la Comisión Europea, el acuerdo no plantearía problemas de competencia en Europa. León de la Metro tiene los derechos de James Bond, una de las franquicias más lucrativas de la historia del cine. Y al cierre de esta emisión, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos estaría por decidir sobre el acuerdo. Don Johnson y Philip Michael Thomas, Sonny y Rico, los detectives de la serie televisiva Miami Vice, siguen actuando y continúan siendo amigos ahora que ambos tienen más de 70 años. Ambos trabajaban juntos 15 horas diarias para grabar la icónica serie que, según analistas, ayudó a fusionar los programas de televisión de corte policial con lo que, para entonces, eran incipientes videos musicales Y canciones como este tema de Phil Collins, Take Me Home, de su álbum No Jacket Required, No Se Exige Chaqueta, que en marzo del año 1986 figuró por primera vez en cartelera y que fue utilizado en varias secuencias visuales de Miami Vice. Peter Gabriel y Sting participaron en los coros de la canción. Alejandro Escalona, Voz de América.
En los minutos finales repasamos los titulares. Tribunal de La Habana condena a penas de hasta 30 años de cárcel a 127 manifestantes del 11 de julio en la esquina de Toyo, en La Guinera. Seis menores de edad reciben condenas de entre 10 y 19 años de prisión. Denuncian ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la situación de vulnerabilidad de las detenciones en el contexto de las protestas en Cuba. Aseguran las autoridades ucranianas que los ataques rusos contra la población civil se han incrementado. El presidente de Ucrania advierte al Parlamento alemán que Rusia está construyendo un nuevo muro en Europa entre la libertad y la esclavitud. La Corte Internacional de Justicia ordena a Moscú suspender inmediatamente las operaciones militares en Ucrania y periodistas protestan en México por el octavo asesinato de un comunicador en lo que va de año.
Radio Martí Noticias.
Llegamos al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía. Mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Jorge Jauregui
y Ariane González. Hasta mañana. Muy buenas tardes.